Bueno, hermanos, buenas noches. Vamos a continuar el estudio en Filipenses, como de costumbre. Hoy vamos a hacer el estudio en el que le llamo Otros Primero. Recuerdan el título de la enseñanza anterior, Otros Primero, y dije que lo íbamos a hacer en dos estudios. La vez pasada fue uno de dos, ahora será dos de dos. En Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 11, que fue lo mismo que indicamos la semana pasada, o el estudio anterior. Bien, quiero explicar que voy a usar algunos términos que los hemos usado antes, pero han sido más específicos. El término siervo en la Biblia se emplea como símbolo o como sinónimo de servidumbre. Dice Jesucristo, siervo de Dios, o Pablo, siervo de Jesucristo. Nosotros somos siervos del Señor. Cuando se trata de un ministro, se dice el siervo de Dios. El siervo, el que sirve a Dios. En ese sentido vamos a usar esa palabra. Y cuando hablo de otros, estoy hablando en el sentido de las personas que nos rodean. Todos los que nos rodean son las personas que llamamos otros. Bien, Filipenses 2, versos 1 al 11. Hoy vamos a estudiar del 7 al 11. Padre, te rogamos que podamos concentrarnos. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a tener la máxima concentración. Queremos realmente entender tu mente, Señor, esa mente especial, esa mente entregada, esa actitud que tuviste tú, Señor Jesús, para con Dios y para con los hombres. Queremos imitarte. Bendícenos en esta tarde, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este verso 7, que lo vamos a leer, el verso 7, capítulo 2, Filipenses, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pensar en otros, miren, en sentido abstracto, no es suficiente. Eso no llena. Debemos profundizar el concepto de lo que en realidad significa servir a otros. Voy a contarles una historia. Un famoso filósofo escribió un libro y en él palabras excelentes respecto a la educación de los hijos en general. Un buen consejo para cualquiera. Pero al hacerlo, a la vez también descuidó a sus propios hijos. Le resultó fácil amar a los niños en sentido abstracto, pero cuando se trató de ponerlo en práctica, fracasó. Fue nulo. Nosotros no debemos de decir que somos siervos, pensando en ese sentido abstracto, sino que tenemos que realizarlo, ser prácticos. Y para ello podemos hacerlo mirando a Cristo, mirando a Jesús, mirando su vida, su estilo de vivir, la manera como Él funcionó aquí en la tierra. Jesús pensó en los demás, es decir, en otros. Y se hizo un siervo, es decir, que se hizo el que servía a los demás. Para poder hacer el bien a otros, tenemos que servirlos. No podemos esperar que vengan para servirlos. Tenemos que ir a donde están a los que servimos. Pablo relata el proceso de la humanización de Cristo. Y también relata el proceso de la humillación de Cristo. La forma como Cristo, siendo humano, fue humillado, completamente humillado. Primero, se entregó a sí mismo. Estamos viendo a Cristo en este momento. Primero, se entregó a sí mismo, poniendo a un lado su independiente uso de sus atributos, es decir, de sus cualidades como Dios, de sus capacidades. Esa omnipotencia se hizo hombre. Siendo Dios, fue hombre a la vez. Es decir, que dejó a un lado todos esos atributos para poder servir, para poder ser hombre, para poder enseñarnos, para que nadie diga, oh, él pudo hacerlo porque es Dios. No, él fue hombre, él sintió dolor, él fue al baño como vamos nosotros, él comió. Se ha de haber enfermado también, se ha de haber sentido mal, se cansaba, dice que se cansaba. Tenía sentimientos, le daba pena, lloró cuando su amigo Lázaro murió, cuando estaba en la tumba. ¿Recuerdan? Un hombre, como cualquiera de nosotros. Es más, se dice que cuando lo iban a apresar los fariseos y llevaron a los soldados para hacerlo, a los soldados romanos, era tan común que para poder reconocerlo, a pesar de que lo habían visto tantas veces, para poder reconocerlo, Judas tuvo que acercarse y darle un beso para reconocerlo. No es aquel Jesús que se ve en los almanaques, alto, blanco, rubio, ojos azules, con un manto blanco bien elegante. No, era un hombre común y corriente. No sabemos, a lo mejor era trigueño, a lo mejor era amarillo, quién sabe cómo era, pero él era un hombre que se confundía entre los demás. Segundo, se hizo hombre en un cuerpo sin pecado, para enseñarnos que sí es posible vivir sin pecado, y fue tentado, sin embargo, no pecó. Tercero, usó su cuerpo para convertirse en un siervo. Usó su cuerpo para servir, eso es lo que está diciendo Pablo. Y cuarto, llevó su cuerpo a la cruz y murió voluntariamente. Una cosa es morir forzado, apresado, y yo no quiero ir a la cruz. No, él fue voluntariamente, por amor a nosotros. De ahí que cuando entendemos esto, no se nos debe exigir amar a Dios, sino que es algo espontáneo. Cuando vemos la forma como Cristo nos sirvió a nosotros para que podamos recibir la salvación, todo lo que Él hizo para que podamos nosotros ser salvos, entonces estamos dándonos cuenta de que ese es un amor tan grande, tan profundo, que voluntariamente empezamos a darle servicio a Él también, a servirlo. Pero tenemos que entender eso. Esta es la gracia de Dios, miren, que del cielo vino a la tierra, del cielo a la tierra, de la gloria a la vergüenza, porque estando en gloria, siendo alabado por los ángeles, vino a ser insultado, blasfemado, golpeado. De la vida a la muerte y muerte de cruz. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando leemos, como por ejemplo el capítulo 8 de Génesis, que habla de que vino Dios, el ángel de Jehová, así dice, se refiere a Jesús, que vino en ciertos ministerios temporales. Por un periodo de tiempo estuvo en la tierra para ministrar a los hombres, como se ve en Génesis 18, cuando le hizo la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo, y luego continúan los capítulos de que Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? Era Jesús. Cuando Cristo nació en Belén, Cristo entró en una unión permanente con la humanidad, la cual Él voluntariamente decidió aceptar y quedarse con ella. Él pudo haber dicho, bueno, yo voy a estar 15 días con los hombres y luego me voy al cielo, después regreso otros 15 días. Algo parecido a lo que yo hago o lo que hacemos nosotros con Marruecos, ¿no? Vamos por un tiempo, predicamos, enseñamos la palabra, hacemos lo que tenemos que hacer y luego regresamos. Pero es porque nosotros estamos en esa condición. Pero Cristo vino a la tierra y se quedó aquí. 33 años y medio ministrando a los hombres. Pablo usa la palabra forma, como ven en el capítulo, el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando, ¿qué dice ahí? Forma de siervo. Nuevamente, en este verso, la expresión externa de una naturaleza interna. La forma, dice, es la expresión externa, lo que vemos, pero de una naturaleza interna, es decir, de lo que Cristo realmente es internamente. Jesús no pretendió ser siervo. Hay muchos que pretenden ser cristianos. Hay muchos que pretenden ser buenos. Jesús no hizo eso. Jesús tampoco fue un actor haciendo un papel. Hay actores que trabajan de Tarzán, otros de Superman, otros hacen de bailarines, pero no son esa persona. Están representando únicamente por un tiempo, hacen la película por un año y después son quienes son. Jesús no fue un actor. Jesús no vino a pretender hacer un papel. Jesús en realidad fue un siervo. Esta fue la expresión verdadera de la naturaleza interior, de quién Cristo realmente es, de quién Dios es. Él fue el Dios hecho hombre. Deidad y humanidad unidas en uno. Deidad, la palabra deidad significa Dios. Deidad y humanidad unidas en uno. Y Él vino en forma de siervo. Él pudo haber venido como un gran rey, ¿verdad? Así como vino, humilde, pobre, como un siervo a servir, pudo haber venido con una autoridad, como va a venir el anticristo. Y muchos tienen problemas con esto. Pues, si es Dios, ¿por qué tuvo que venir en esa manera? Hubiera venido como un rey. Muchos no creían en él porque veían que era un hombre humilde, sencillo, el hijo del carpintero. ¿Quién puede ser este? Este es un don nadie, un loco. Y hasta el día de hoy piensan que los que no creen en Jesús, el hijo del carpintero, creen que debía haber venido como un gran rey. Y cuando venga el anticristo, en él sí van a creer. Va a ser presa fácil. La mayor parte de la humanidad piensa de esa manera y van a ser presa fácil, porque eso es lo que han concebido. Han preconcebido esa idea y están pensando en ello. Y cuando se presente este hombre que va a dar la solución a tantos problemas del mundo y va a ser poderoso, va a tener autoridad, va a hacer milagros, van a decir: este es el Cristo. Y van a caer fácilmente. Y cuando les diga que hay que ponerse la marca de la bestia, lo van a hacer. Hoy ya hay empresas que están poniendo unos chips en las manos o en la frente para marcar a la gente. Los negocios también están marcados. La tecnología está preparada para cuando venga el anticristo. Todo está listo ya. Y la Biblia dice que cuando veamos estas cosas, como dolores de parto, entonces sabremos que estamos en los últimos días. Estamos ya en los últimos días. Se viene diciendo esto desde hace 2000 años. Pero los síntomas, ¿verdad? Una mujer está encinta desde el primer día que concibe, ¿sí o no? Pero da luz a los 9 meses. Pero ya está encinta, ¿no? Y Dios lo compara, su venida, los síntomas, lo que vamos a ver, como lo compara con los dolores de parto, que se van aproximando hasta el día que nace la criatura. Pues ya estamos en esos días. ¿Se han dado cuenta al leer los evangelios de Jesucristo que Jesús sirvió a la gente. Cuando llegaba a un pueblo no iba a los hoteles de 5 estrellas. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese detalle? Iba a buscar a donde estaban los enfermos, los pobres. Cuando llegó a Betesda, cuando llegó y vio a la gente que estaba enferma, y iba a buscarlos. Dice que la gente enferma venía a él a buscarlo para pedir favores, milagros. Cuando caminaba lo apretaban y no podía ni respirar a lo mejor el pobre porque andaba todo apretado en la multitud, con ellos, en el calor, en el desierto. Tiene que haber sudado, ¿verdad? Cuando nosotros sudamos y no nos bañamos un día, ya empezamos a oler mal. El Señor tiene que haber estado así. Pero a Él no le importaba. Él no vino a figurar, Él vino a servir. Cuando tenemos esto en cuenta, nos embarga la emoción y el deseo de servirlo. Porque si Él hizo eso por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo por Él. Esta es la cabeza y disposición de toda clase de persona. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo a una persona, a un hombre, que fue la cabeza y que tuvo la disposición para servir a todos, sin excepción de personas. Estuvo con ricos también, estuvo con gente importante. Habló con Nicodemo, que era un principal, dice, que vino a hablar con él. José de Arimatea era otro hombre principal. El sumo sacerdote, Herodes, él estaba relacionado con gente grande y con los pequeños, con todos, con pescadores. Hablaba con las prostitutas, pero no para prostituir, sino para hablarles del reino de Dios. Hablaba con los colectores de impuestos, que eran ladrones, tenían la fama de ser ladrones, y siempre estaba entre los enfermos. Siempre. Nunca dejó a un lado a los sufridos tampoco. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Recuerden ustedes en el aposento alto, cuando sus discípulos aparentemente rehusaban ministrar, estaban ahí, estaban orando. El Señor les dijo que esperaran, ¿verdad? Pero estaban siendo ministrados por el Señor. Estaban en el aposento alto. Se levantó de la cena, se quitó su manto, dice la Escritura, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en una lavacara, en un recipiente, y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Pero lo hizo con el propósito de, en una manera práctica, con ejemplo, enseñarles a qué había venido Él y que sus seguidores tenían que hacer lo mismo. No es de admirarnos de que muchos se retiraron de seguir al Señor. En una ocasión se le retiraron 70 de golpe, porque las cosas que les enseñaba no les parecían bien. No estaban de acuerdo con sus conceptos de la vida, no estaban de acuerdo con su manera de vivir o con su sociedad. Pero Cristo vino a romper cadenas, a romper moldes. Vino a enseñarnos cómo vivir, cómo ser. Dice que les enjuagó los pies con la toalla con que estaba ceñido. Y les enseñó. Jesús no hizo eso con el propósito de que hoy en día se hagan reuniones para lavarse los pies la gente. Eso lo hace cualquiera. Yo me pongo un pañuelo en la nariz y le lavo los pies a cualquiera, ¿no? Pero no. Lo hizo es como una comparación, si es que lavar los pies en ese tiempo era el trabajo del siervo más ínfimo, del último en la escala de los siervos. Para ese era el trabajo de lavar los pies. Y les dijo: yo lo voy a hacer para que ustedes sirvan a otros. El servicio. Jesús representó lo que es alguien con una mente sumisa. A eso es que quiere llegar Pablo, a una mente sumisa a Dios. Como Jesús se comportó de esa manera, él sintió gozo. No fue una vida glamorosa la que tuvo Jesús aquí en la tierra. Una vida de servicio. Caminaba de un lugar a otro. Jesús no tenía un 4x4 para ir de un lugar a otro, ¿no? Sino que él caminaba. Iba en embarcaciones, en botes, para de un lugar a otro en el mar. Pero él experimentó gozo porque estaba sirviendo al Dios Todopoderoso, a su Padre. Ahora, el verso 8, vemos que se habla del sacrificio de Cristo, en el verso 8. Leámoslo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Muchos están dispuestos a servir a otros, siempre y cuando no les cueste nada. Siempre y cuando esté en el camino en que yo voy a ir, entonces te puedo servir. Siempre y cuando no me vaya a costar ningún sacrificio, entonces voy a servir. Te voy a hacer el favor si es que está a la mano hacerlo. No porque específicamente voy a tomar mi tiempo para hacerlo. Jesús no fue así. Él vino a servir. Pero estas personas, cuando ven que hay que pagar un precio o correr un riesgo, súbitamente pierden interés en servir a Dios. Dice la Escritura que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, yo voy a morir cómodamente, porque se puede morir cómodamente también. ¿Han escuchado ustedes que hay personas que se sientan a tomar un cafelito y la esposa se vira para calentar la leche y cuando regresa, ya, pico para abajo? Ya está muerto. Y dicen muchos, ¡ay, qué manera tan linda y dulce de morir! Sí, vamos a morir, lógicamente, es mucho mejor que morir atropellado por un coche, ¿no? O mordido o comido por un león. Seguro, pero no, estamos hablando de hacer un sacrificio, de dar mi cuerpo o estar dispuesto a morir si es necesario cuando esté haciendo el servicio a Cristo. Eso es un sacrificio. Jesús no fue un mártir. Mártires somos nosotros, sí, nos persigue y somos mártires, nos castigan y no podemos morir también, pero yo no voy a la policía y les digo, miren, aquí estoy para que me maten, quiero salvar a fulano. No, yo estoy haciendo mi trabajo y no están de acuerdo con lo que hago, me ponen preso, me van a matar, es diferente. Soy un mártir. Cristo vino para morir por nosotros. La muerte de Jesús no fue la muerte de un mártir, fue la muerte de un salvador. Solamente un salvador da su vida por los demás. Jesús voluntariamente dio su vida por el pecado del mundo. El doctor J.H. Howitt, muchas veces menciono nombres difíciles aquí, pero no es para dármelas de que sé mucho. Yo esto lo leo y lo encuentro en libros que leo, y son ejemplos de hombres, de Dios, de personas que han hecho cosas buenas o que han tenido ministerio, cosas así. Dijo en una ocasión, ministerio que no cuesta, no alcanza nada. Es decir, no tiene valor. Un ministerio tiene que costar algo. Un ministerio no es hacer algo de paso. Yo voy a viajar de aquí a Madrid y me piden de favor que lleve algo. Digo, bueno, como estoy yendo a Madrid, de paso llevo esto y lo entrego. Pero otra cosa es decir, tú necesitas llevar eso a Madrid, pues yo lo voy a llevar a Madrid. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tiempo, trabajo, dinero por hacerlo. O servir a alguien, hacer un favor. para que sea sacrificio tiene que sangrar, dice el dicho. Para que sea sacrificio tiene que sangrar. En un festival religioso en Brasil, y me parece que esta ilustración la di en otra ocasión, pero vale la pena repetirlo, porque viene al caso. En un festival religioso en Brasil, un misionero, recorriendo la feria, curioseando, viendo lo que estaba pasando, vio un letrero de que vendían algo, y el letrero decía, cruces baratas. Habían hecho cruces de madera y las vendían, cruces baratas, 2 por 1. Y el misionero, al ver ese letrero y ver las cruces, se le vino a la mente y pensó, eso es lo que muchos cristianos están buscando, cruces baratas, cruces que no cuesten sacrificio. Pero él pensó y dijo, pero mi cruz no debe de ser barata. Y así es como debemos de pensar, que nuestra cruz no sea barata. Porque la cruz a la que Cristo nos salvó costó la vida al Señor. La persona con una mente sumisa no evita el sacrificio, sino que vive para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Cuando se trata de darle gozo, felicidad a los demás, ahí es cuando realmente se ve el corazón del siervo, el corazón de la persona que quiere servir a Dios. Y cuando pagamos el precio, le estamos dando la honra a Cristo y a todos los que se benefician de nuestro servicio. Pero tenemos que hacerlo gustosamente, tenemos que hacerlo de corazón, como dicen en México, con ganas, ¿verdad? Y vemos que esta actitud que tuvo Cristo y enseñó a los discípulos es la actitud que Pablo tuvo. Miren el verso 17 de este capítulo, verso 17, dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo no le importaba el sacrificio. Pablo estaba dispuesto. Y su discípulo Timoteo también tuvo la misma disposición, la misma actitud. En el verso 19 al 22, leamos del 19 al 22, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué bonito, ¿verdad? Pablo reconoce los méritos de los demás, pero lo hace dando ejemplo. Por el ejemplo que él tuvo de Jesús, lo imitó, ahora otros están imitando ese ejemplo. Y también Epafrodito fue igual. Miren, del verso 25 al 30, dice, del mismo capítulo, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque él por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Dispuesto a morir. Pablo estuvo dispuesto a morir. Pablo nunca supo, cada vez que lo metían preso, si es que lo iban a dejar vivo o no. Eran hombres que sus convicciones eran tan grandes que ellos no pensaban en ellos mismos, pensaban en los demás. Si yo muero, ¿cómo van a saber ellos del Evangelio? ¿Cómo se van a salvar? Esa debe de ser nuestra actitud. El concilio de una iglesia, esta es una historia, estaba planificando un programa para los jóvenes. Y claro, los jóvenes, por lo general, irresponsables. Pero no todos. Porque cuando Dios toca el corazón de los jóvenes quieren superarse. Y estaban planificando para los jóvenes, que sean ujieres, que vengan a hacer cosas pequeñas en la iglesia. Y uno de los jóvenes, pidiendo permiso, se levantó y dijo: por favor, en nombre de los jóvenes quiero decir que nosotros quisiéramos tomar responsabilidad. Queremos ser parte del grupo de hermanos que está trabajando para reparar el cuarto de los niños, la habitación donde van a enseñar a los niños. Queremos ir a los hospitales o a las casas llevándole a los ancianos, a los hermanos que no pueden venir a la iglesia, llevarles cintas, enseñanzas. Queremos trabajar con los hombres de la iglesia. Queremos tomar responsabilidad. Pues este adolescente quería o tenía esa mente, esa convicción. Había visto el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Jesús. Quería tener responsabilidad. El verso 9 al 11 habla de la gloria de Dios. Del verso 9 al 11. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de la gloria de Jesucristo también. Dar la gloria a Dios Padre debe de ser nuestra motivación. Miren lo que dice el verso 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el tiempo de la iglesia primitiva, tenían el ejemplo de los apóstoles. El ejemplo de Jesús estaba fresco. El ejemplo de los apóstoles, de los discípulos, sacrificados, mártires. Y tenían ese deseo, ese ferviente amor por el Evangelio. Y querían continuar en esa misma línea. Y habían aprendido que el servicio de los hombres, de nosotros, a los demás, eso glorifica a Dios, porque lo hacemos en el nombre de Él. Yo vengo en el nombre de Jesús, vengo en el nombre de Dios a hacer esto. Y cuando reciben el favor, le dan la gloria a Dios. Le estamos dando la gloria a Dios cada vez que hacemos algo en el nombre del Señor. Entonces, da la gloria a Dios, Padre, debe de ser siempre nuestra motivación. Ese debe ser nuestra manera de presentarnos. Vengo en el nombre de Jesús. David, cuando luchó contra Goliat, él no fue en nombre de él, ¿verdad? Él no tenía ni idea que podía matar a Goliat con una piedrita. Pero Dios sabía el lugar débil de Goliat. Y tenía David una habilidad. Pero Dios no podía usar la habilidad de David, las manos de David y la onda de David, si David no hubiera estado en el lugar en que estuvo. No tuvo miedo, fue entre los soldados y preguntaba, y los hermanos le tenían mucho fastidio. Dice la Escritura, ¿no? ¿Qué haces tú aquí metido, metiche? Ándate a casa, tú eres nada más que un jovencito. ¿Pero qué, y qué pasa con ese gigante? ¿Y qué es lo que está diciendo? Pero está insultándolos y ustedes no dicen nada. Tienen que haberse avergonzado, ¿no? grandotes ahí, todos uniformados y con cascos y con todo, y dejándose insultar por el Goliat. Y él salió adelante y dijo: yo voy a luchar contra él. ¿Y tú qué vas a hacer si ni siquiera eres soldado? Pero es que él iba en el nombre del Señor. No tenemos que esperar, oh, tengo que estar preparado y tengo que esperar hacer esto y lo otro y ser grande. No, joven. Era un jovencito, dice la Escritura. No lo tomaban ni en cuenta, pero él estuvo presente y se indignó al ver que el incircunciso gigante filisteo estaba insultando al ejército del Dios Todopoderoso. Así tenemos que sentir nosotros. Cada vez que alguien hable mal del Señor, sentirnos y hablarles, corregirlos. Recuerden, o Pablo nos recuerda, de no caer en el error de hacer las cosas por contienda o por vanagloria, es decir, solamente porque nos vean, por contender. Voy a hacerlo, pero no estoy de acuerdo. No. La clase de rivalidad que pone a cristianos contra cristianos es esa, y ministerios contra ministerios, cuando no se hacen las cosas por amor, sino por rivalidad. Tampoco es espiritual y tampoco satisface a Dios. Porque ¿cómo le va a gustar a Dios que hagan las cosas por intereses personales, por política de las iglesias, de los ministerios? Pero Jesús se humilló por el bienestar de los demás, y eso es lo que tenemos que aprender. Que Él no estuvo por posición, Él no estuvo para que le digan reverendo fulano de tal, o excelentísimo. No, Él estuvo ahí enseñando. Y Dios Padre, dice la Escritura, que lo exaltó. Y el resultado de la exaltación de Jesús es gloria a Dios, al final. La exaltación de nuestro Señor comenzó en su resurrección. Eso lo hemos visto ya, cuando los hombres sepultaron el cuerpo de Jesús. Eso fue lo último que los hombres pudieron hacerle a Jesús. No más. Desde ese momento en adelante, fue Dios quien continuó trabajando en Jesús. Los hombres habían hecho lo peor a nuestro Señor. Los hombres habían hecho lo peor. Ellos lo insultaron, hicieron todo lo malo, pero Dios lo exaltó y lo honró. Los hombres le pusieron nombres ridículos y lo calumniaron. Le dijeron que era un loco, que estaba posesionado del diablo, también le dijeron. Pero el Padre Celestial le dio un nombre glorioso, el nombre de Salvador. Qué bonito, ¿verdad? No importa que el mundo nos odie, no importa que nos critiquen, no importa lo que digan. Eso no es lo que nos debe de importar. Nos debe de importar lo que Dios piense de nosotros. Cuando estamos sirviendo y digan, pero miren los que tontos, podía estar empleando su tiempo en otra cosa más beneficiosa para él mismo. Pero no, ese es nuestro llamado. Hagamos lo que dice el Señor. Su exaltación incluyó autoridad soberana sobre toda criatura en el cielo y en la tierra. Y toda rodilla se doblará en su presencia. Así dice la Escritura. Un día todos confesaremos que Jesús es el Señor. Esa es la meta, ¿verdad? Lo que vamos a ver. Pero esa exaltación puede comenzar hoy. Hoy mismo puede comenzar esa exaltación. Lo que Dios puede hacer por nosotros, recibiendo el regalo de salvación. No tenemos que esperar a ir al cielo para ser exaltados, porque la Biblia dice que Dios, que Jesús va a compartir su exaltación con nosotros. Dice que vamos a ser coherederos. Un ejemplo pequeño: un niño millonario que tenga muchos juguetes, y aquí viene alguien adoptado y entra, y el padre dice, tú vas a ser como uno de mis hijos. Y el hijo de aquel hombre millonario dice, yo voy a compartir todos mis juguetes contigo. Oh, ese niño se le salen los ojos, ¿no? Oh, todos los juguetes. Y así vamos a estar nosotros. Somos coherederos. Vamos a ir al cielo y Jesús va a compartir con nosotros su gloria. ¡Qué precioso! Romanos 10, 9 al 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy se puede empezar la exaltación, a recibir las cosas gloriosas que Dios hace en la vida de los hombres. Postrarse delante de Jesús significa salvación. Cuando lo hacemos ahora en vida, aquí en la tierra, significa salvación. Pero si esperamos hacerlo cuando lleguemos a la presencia de Dios en el día del juicio, será para condenación. Porque dice que si confesares con tu boca, es decir, que tenemos que hacerlo ahora que estamos vivos, aquí en la tierra, a donde vamos a recibir persecución, a donde las cosas no van a ser tan fáciles, aquí tenemos que hacerlo. El propósito de la humillación y exaltación de Cristo fue para la gloria del Padre. Miren lo que dice en Juan 17:1. Dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es más, compartió su gloria con nosotros. Lo que les acabo de decir, en Juan 17:22. En Juan 17:22 dice: La gloria que me diste, yo les he dado. Ya nosotros la tenemos. Les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y un día estaremos donde Él está. ¡Qué precioso!, ¿no? Le dijo a los discípulos: Yo me voy. Y todos querían: ¿Y a dónde vas? No pueden saberlo. Pero yo me voy a prepararles morada. Imagínense. El Señor, con sus propias manos, está preparando un lugar para nosotros. Garrapatas. Qué hermoso, ¿verdad? A mí me emociona. ¿Quién soy yo? De tanta gente en el mundo, yo. Debemos de sentirnos honrados. Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Vamos a estar con el Señor. Y no van a ser juguetes lo que tiene el Señor. Cosas gloriosas. La persona con una mente sumisa, y ahí está la clave, tener una mente sumisa, humilde delante de Dios. Así como sirva a otros, debe esperar sacrificarse. No se puede decir: yo voy a servir, pero que no me cueste sacrificio. No, servir a otros es sacrificio. Pero, viéndolo bíblicamente, al final vamos a ver la gloria. Miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, verso 6, dice. Primera de Pedro, verso, capítulo 5, verso 6, dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Cuando llegue el momento. ¿Recuerdan ustedes José, el hijo de Jacob? Aquel que llegó a ser segundo en Egipto, después de Faraón. Dice la Escritura que tuvo que ser siervo por 13 años, más o menos. Pero después de esos 13 años, que, bueno, los hermanos, sabemos la historia, ¿no? Los hermanos lo vendieron a Potifar, y Potifar pues lo tuvo en su casa como mayordomo. Y dice la Escritura que José no estaba chillándose todos los días y que: ¡Ay, Dios mío, cómo estoy! Sino que él estaba ocupado trabajando. Y dice que Dios bendecía todo lo que José hacía y todo y donde él estaba por el amor a José. A donde José estaba, ahí había bendición. Y Potifar se dio cuenta de eso. y lo puso sobre su casa como mayordomo. Y sabemos la historia, que la mujer de Potifar pues era un poquito resbalosa, ¿no? Y se enamoró de José. Y bueno, pero José no aceptó. Y ella lo acusó de que él había tratado de abusarla. Y José se quedó callado, no dijo nada, para no hacerla quedar mal. Pero yo creo que Potifar tiene que haber conocido a su mujer. Y él tiene que haberse dado cuenta. Y él conocía a José. Y tiene que haberle creído a José. Por eso es que no lo mandó a matar. Porque eso era suficiente delito para que lo matara. Esa era la ley en aquel tiempo. Yo que lo mandó preso. Y estando en la cárcel, prosperó. Y lo hicieron que él también trabaje en la cárcel. Sabemos la historia final. Luego sale de ahí, de la prisión, y llega a ser el número 2 en el imperio de, en el reino de Egipto. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios usó hacerlo de esa manera? Muchas veces tenemos que sufrir, tenemos que servir para ser exaltados. Esa es la norma. Jesús nos da el ejemplo. Los apóstoles hicieron lo mismo. Y nosotros, si queremos ser exaltados y estar en el cielo, en ese gozo, tenemos que hacerlo. David fue ungido también para ser rey, pero tuvo que sufrir y ser perseguido. Y yo me he dado cuenta que en el sufrimiento es cuando Dios extrae lo mejor del interior de nosotros, lo mejor del hombre, la inspiración. Cada vez que hay persecución, cada vez que hay dificultad, cada vez que tenemos que esforzarnos, levantarnos temprano, de madrugada, a estudiar o a hacer algo, o a servir, o a viajar, a darles a otros bienestar, es cuando del interior sale un gozo especial. Así es como tenemos que hacer. David experimentó años de sufrimiento y persecución. Pero en su tiempo, Dios lo exaltó y lo elevó a rey de Israel. ¡Qué bien! El gozo de la persona con una mente sumisa no viene solo de servir a otros y de compartir los sufrimientos de Cristo, no. Sino también del conocimiento que estamos glorificando a Dios. Porque como lo hacemos en su nombre, en el proceso de que estamos haciendo el bien a otros en el nombre de Dios, Dios está siendo glorificado. Y ese debe de ser nuestro gozo, de que Dios está siendo glorificado. Porque estamos dejando brillar su luz a través de nuestras buenas obras. Y esto glorifica al Padre en el cielo. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quizás no veamos la gloria hoy, pero la veremos cuando Cristo venga a recompensar a sus siervos. Es promesa de Dios que va a venir a recompensar a sus siervos. Miren lo que dice Mateo 25:22. Abra sus Biblias, por favor. Y con esto vamos a terminar. Mateo 25:22 dice: llegando también el siervo que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ella. Y a ver, vamos a llegar hasta Mateo, ¿cuánto dije? 22, ¿no? Perdónenme que yo lo estaba leyendo acá de mis notas. Mateo 25, 22. Su Señor le dijo, el 23, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué bonito, ¿verdad? Nosotros vamos a recibir recompensa también, de modo que seremos recompensados pero no lo hagamos por la recompensa, no sirvamos a Dios por el interés de la recompensa, hagámoslo con la motivación de darle la gloria a Dios. Y cuando hacemos esto, vamos nosotros también a sentir satisfacción, gozo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por el ejemplo de Cristo, por el ejemplo de hombres fieles como Pablo, Timoteo, Epafrodito, Juan, los discípulos, tantos hombres que a través de los años, en estos 2000 años que han transcurrido, Señor, que han sido fieles, que han tenido esa mente sumisa hacia ti, que han entregado sus vidas, que se han sacrificado. Señor, ese es el ejemplo que queremos seguir. No queremos una cruz barata, queremos la cruz de Cristo. No queremos recortarla porque entonces no llegaremos, no alcanzaremos. Señor, danos fuerzas, úngenos con tu espíritu, inspíranos, Señor. Te ruego por los jóvenes, Padre, que les des vitalidad espiritual, que les des entusiasmo. Háblales, Padre. Tu iglesia necesita de nuevas generaciones que te representen, que tomen el batán para que sigan adelante, Señor, que no se queden atrás. Bendícelos, Señor, toca sus vidas. Danos sabiduría a los padres. Señor, queremos servirte. Queremos servir a otros, queremos seguir el ejemplo de Cristo. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta noche, hermanos,